Buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver ahora. Disculpen, pero antes he tenido que cortar la emisión porque aquí me estaba dando unas señales no muy, no muy gratas de tráfico. Así es que ahora que veo que he entrado por segunda vez, no pasé al otro sistema y veo que estáis ahí conectados, pues un fuerte abrazo virtual a todos los que está, todas y todos que estáis ahí conectados. Gracias por vuestra presencia y aquí estamos un martes más, día 15 de febrero a las 7 de la tarde, la clase de la voz del yo soy en los martes y aquí un servidor, Carlos Llorente, les saluda, les bendice, les da un fuerte abrazo y les da la bienvenida para que podamos afinar el instrumento electrónico que no tiene por qué fallarme. Ok, gracias, ya veo reportes de sintonía, así es que me voy a apuntar a saludaros a los que estáis ahora mismo por segunda vez aquí en el YouTube. Naila Escolero, que nos envía bendiciones desde Costa Rica, Flor Narciso, y que nos da bendiciones desde, pues, desde reporto de sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico, y me pide la página 74. Gracias, Flor. Naila Escolero, leemos un cuento, tú escoges. Gracias, habrá cuento y habrá poesía. Charity del SOC, muy buenas noches, Carlos y hermanos, Dios los bendice desde Miami, Florida. Tres corazones también para Miami, Florida y toda tu zona. Todo tu mundo. Marian Mateo, con amor, desde Santo Domingo. Y Naila Escoleno reporta que se escucha perfecto, sonido, imagen perfecta. Gracias. Espero que todo siga así, en orden divino. Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones desde Madrid, España. Oye, no sé por qué me da a mí como esa cosa de que, pero esta chica, ¿cómo se levanta tan pronto, Maricruz? Bien. Cualquiera de Tony de Melo también. Gracias, Marian Mateo. Para leer un cuentecito que hoy vamos a tenerlo que enfocar en esa dirección también, porque si no nos vamos a meter en política, que es demasiado profundo. Maimenkyu, buenas noches, Carlos, y para toda la comunidad, Maite Mendoza, desde Caracas, Venezuela. Bendiciones de luz y amor también para ti y para todo ese bello país. Martiner Luz Oro, Janet Martínez, hombre, Janet. Les saluda y bendice desde Bogotá, agradecida por el mensaje de la presencia hoy a través de ti, Carlitos, en mi cumpleaños. Cumpleaños feliz, te deseo a ti y todos deseamos que sea un día feliz para Janet Martínez en Colombia. Elizabeth Aquino, muy buenas noches, Dios te bendice, Carlos, feliz de estar junto a mis hermanos. Todas bendiciones de amor desde San Carlos, Uruguay. Elizabeth Aquino, un abrazo, Carlos. No sé quién me llama por teléfono, pero yo no estoy para coger el teléfono. Corrado Merledú, bendigo la felicidad en cada uno de nosotros. Bendigo la felicidad en cada uno de nosotros, aquí sintonizados desde Londres. Bien. Esa felicidad que bendices en todos nosotros, vamos a bendecirla para que crezca en todos los corazones de toda la humanidad, ahora que tanto la necesita el personal de a bordo de esta escuela planetaria. Lisa Owner, amor y gratitud desde Boston. Bendiciones también para ti, Lisa, y un fuerte abrazo. Bueno, pues estos han sido los que por el momento han reportado sintonía. Así es que vamos a continuar o a comenzar la clase y como siempre os invito a que por un momento sintamos esta reconexión consciente con la presencia que es el maestro interior, que es la luz en el interior dentro de cada uno de nosotros. Y para ello, pues sencillamente os invito, y el piano que me estorba, os invito a que de una forma relajada y tranquila tomemos una respiración consciente, agradecida, relajada, como he dicho ahora, llenando todos los poros de nuestra piel, toda la circulación en nuestros sistemas sanguíneo y linfático y todo, todas las células de nuestro cuerpo se oxigenan desde el cerebro hasta la uña del pie del dedo gordo, con el gozo y la alegría y la felicidad que nos deseaba hace un momentito Corrado Medvedú desde Londres. Sentimos esta relajación por un momento, sencillamente abrimos la puerta a ese sentimiento. No hay que hacer ningún esfuerzo, nada más que poner la atención en eso, en una relajación total del propio organismo, del propio templo donde está el maestro, la presencia, la luz que pulsa en el propio corazón. Y juntos decretamos. No sé, ¿esto está bien o no está bien? Hola, hola. Ah. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos los seres humanos. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo, suministro de todo bien. Y ahora, poniendo mi atención en ti, te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y sol de atardecer y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de vida en la que nos encontramos en este momento. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Una profunda respiración de nuevo, agradecida, soltamos el aire y conscientemente, pues si los teníais los ojitos cerrados, pues los abrís y nos encontramos de nuevo aquí en la clase de los martes. Creo que se oye suficientemente bien, ¿no? Parece ser, ¿no? No sé por qué noto un poquito rareza por aquí. Alonso Moreno desde Manizales nos saluda. Rosé Arenas, buenas noches, Carlos. Rosaura desde Panamá, todo en orden. Bien, pues una vez hecha esta conexión tan importante, yo la hago como para que cogemos un ritmo para cualquier situación que cada uno de nosotros podemos estar realizando en cualquier momento del día. Si lo hace uno por la mañana, pues mejor, porque si la alegría de levantarte y enchufarte o ser consciente y agradecido de que tenemos un nuevo día más para poderle escribir las cosas que la vida nos muestre para poder aprovecharlas como una oportunidad de aprender a amar, nada más, a recordar quién somos. Y entonces se hace esta afirmación, sencillamente, cada cual como la sienta, que es el sentimiento y el reconocimiento de la presencia de la fuente en tu propio corazón. Pues las cosas como que cambian. Ya de inmediato todo cambia aquí. Para mí todo cambia. Y espero que para todos vosotros pues también, ¿no? Así es que a eso os invito siempre conscientemente a hacerlo en cualquier momento que uno se ve apurado. ¡Ping! Ese es como el interruptor de la luz. Pues acaso se apaga o se baja la batería. Como me han pedido algún cuento, por ejemplo, pues vamos a empezar con un cuento de la página 74 que me ha pedido Flor Narciso. A ver si le encuentro. Página 74. ¿Dónde hay una pizarrita? ¡Upa! Esto está pegado. Página 74 nos dice Anthony de Melo, que también va a valer como cuento, a no ser que me dé tiempo para más, para Marlene Galarza, que me ha pedido otro, me parece. O no, para Marian Mateo. Marian Mateo, que me ha pedido también a cualquiera. Pues bueno, este mismo por el momento. Y nos dice así Anthony de Melo, con este cuento. Tenemos que comer y vestirnos, dijo un discípulo. Pero, ¿cómo podríamos liberarnos de semejante vestidumbre? Digo, perdón, de semejante servidumbre. Dice, todos comemos y nos vestimos, dijo el maestro. No comprendo. Si no comprendes, vístete y come. Este maestro es muy, muy agudo. Más tarde diría, nunca os mostréis superiores a nada que queráis evitar. ¡Wow! Esta sí que es una aseveración bien especial para tener en cuenta. Fijaros, nunca, porque ha hecho aquí como un, ¿cómo se llama? Un Choan o algo por el estilo, no sé cómo se llama, un Koan, en el que le ha contestado al discípulo pues con algo muy especial, ¿no? Todos comemos y nos vestimos, dijo el maestro. O sea, ¿por qué tienes que poner ahora cómo liberarte de eso? Como si eso fuese, como si eso fuese un castigo, el comerse y el vestirse, ¿no? Digo yo. Yo creo que la gente cuando tiene ganas de disfrutar de algo, se va y se compra un vestidito, se pone, se ve elegante, cuando tiene hambre come y tal, ¿eh? Y el alumno aquí tan inteligente quiere liberarse de eso, que es lo que es, que es lo que querrá lograr este muchacho. Y entonces el maestro muy agudo dice, si todos comemos y nos vestimos. Dice, no comprendo. Si no comprendes, anda, vístete y come, le dice el maestro. Claro. Más tarde diría, nunca os mostréis superiores a nada que queráis evitar. Ojo al dato, esta frase es importante por lo que yo estoy sintiendo. Y posteriormente añadiría, las personas que pretenden estar por encima de una comida bien preparada y de un traje bien cortado son dementes espirituales. ¿Está todo dicho? ¿Está todo claro? Las personas que pretenden estar por encima de una comida bien preparada y de un traje bien cortado son dementes espirituales. Dementes, quiere decir, están colgados. ¿Por qué? Vamos a poner un poquito de salsa en este cuento. Porque, en realidad, si tenemos una comida maravillosa que nos da la madre tierra, que nos da unos frutos que son esas frutas que hay de los árboles tan variadas, tan jugosas, tan ricas, sobre todo si se cogen a tiempo y se venden cuando están maduras, no cuando están verdes. Eso para que los que tengan el arbolito cerca, ¿no? Los demás, pues no sé, lo que hay que hacer, lo que hay. Pero, de todas formas, si tenemos una comida tan exquisita, gente preparada que lo hace con todo cariño, con toda ilusión, y es una de las partes que tenemos en la vida, ¿por qué voy a liberarme de eso? ¿Es que acaso es un castigo? No. Otra cosa será ya cuando uno no piensa más que en comer. Eso ya es diferente. Porque entonces ya tiene, digamos, aquello que llamaban gula o aquello que llamaban un hábito de comer y comer y comer porque realmente tiene un vacío y algo con algo hay que llenarlo, ¿no? Eso es diferente. Pero nada de liberarnos de eso porque eso no es una servidumbre. Ni el vestirnos, ni el comer. Yo en algún momento también he podido tener hasta esa situación, porque cuando nos ponemos un poquito místicos, entre comillas, o sea, que queremos conseguir yo no sé qué, y eso hay una época en la vida de casi todos nosotros, en que cuando hemos sido programados por una religión, creemos que no somos, que somos pecadores, y que hay que conseguir algo. Y entonces uno tiene que, pues fijaros antiguamente cuando se pegaban latigazos y cuando hacían ayunos y abstinencias y tal, ¿no? Pues todo eso es en la época nueva de la liberación, la época de Saint Germain en la que estamos ahora, en nuestra época, todo eso sobra. Fijaros que este detalle que ha dicho antes en el cuento dice, más tarde diría, nunca os mostréis superiores a nada que queráis evitar. O sea, tú no eres superior a esos alimentos, ¿eh?, que la madre naturaleza te da, que alguien, que un ser de luz te sirve y que no te puede servir. Sería un orgullo irracional el que tú te sientas superior. Fijaros que hay algo que es muy importante. Esta es una regla que deberían de aprender todo, debería de dárseles como una base, un tip a los niños en las escuelas. No sentirse ni superior a nadie, ni inferior a nadie. Si siguiésemos esa regla, no sentirte ni superior a nadie, ni inferior a nadie, o sea, no juzgas que eres mejor, ni no juzgas que el otro es mejor, ni no juzgas que eres peor o que el otro es peor. Es cuestión de juicios que hace el poco yo. Eso es una regla muy fundamental. Nunca te muestres superior a nada ni a nadie. Y menos si aún si lo quieres evitar. Si lo quieres evitar y tú te crees que es superior y quieres evitarlo porque dices, no, yo a mí es que a mí los de allá no me gustan. y lo quieres evitar, ¿no? Esa gente no, no deberían de estar. Yo, ¿qué me estoy creyendo? Me estoy creyendo superior. Y eso es lo que nos está dando, trayendo aquí a colación este cuentecito que nos ha traído Flor desde Puerto Rico. Gracias por el cuento que tiene su miga. Bien, pues después de este cuento, como también me ha pedido, ¿cómo se llama? Naila Escolero, me ha pedido también, pues, otro cuento, ¿no? Yo aprovecho, me aprovecho de la oportunidad para leeros un poema, ya que últimamente estoy, se me ocurre más, ¿cómo diría yo?, hacer un poema en la clase, pues lo voy a leer, un poema de Jorge Bejanarte, mi amigo, ¿no? Me gusta la gente que está aquí latiendo ahora, viviendo como todos vosotros, todos ustedes. Es la vida, en esta experiencia de vida en la que estamos. Esto es una maravilla. Reconocerlo y quitarse de las tonterías que generalmente nos han sido programadas es un hecho que cuando uno lo hace y vive en el presente, en el ahora, y lo disfruta con comida, con vestida, o con vestido o desnudo en la playa, como quiera, porque ese es el mejor vestido que tenemos también, pero estamos viviendo en sociedad, pues no conviene herir sentimientos o apreciaciones de otro, pues entonces eso es lo más aconsejable ahora. Disfrutar, vivir, agradecer todo lo que tenemos en el presente y estar conscientes de ello, observando incluso. Yo cambio ahora la palabra de, en vez de juzgar, observa. Pero observa no juzgando, sino observa disfrutando. Y entonces viene aquí el poema de Jorge que nos dice así. El título es Resplandece, resplandece. Voy a echar un poquito de agüita rica. Gracias, agüita. Resplandece, resplandece. Resplandece. Deja que tu luz divina se filtre por tu sonrisa, por tu voz, por tu mirada, y alumbra calladamente y sin jactarte de nada, que el que no busca brillar es el que más ilumina. Resplandece, resplandece. Tienes tanto para dar, tus elogios más sinceros, tu genuina apreciación, tu trato dulce y amable, tu total aceptación, tu entrega sin condiciones, tu capacidad de amar. Resplandece, resplandece, que para eso has venido. Y no interesa a tu alcance fósforo, linterna o faro. Lo que importa es que a tu paso todo se torna más claro. Porque ante tu luz, la sombra no vuelve a ser lo que ha sido. Resplandece, resplandece. Tienes todo para ser ese candil poderoso que aleja la oscuridad. Esa lámpara inefable de ternura y de bondad que va cambiando las vidas con solo resplandecer. Resplandece, resplandece como ese excelso diamante que brilla de tal manera que no importa en absoluto si, lejos de los orfebres, todavía se encuentra en bruto o si ya se ha convertido en exquisito brillante. Resplandece, resplandece si sabes que eres eterno y que vas vida tras vida como va la mariposa trasladando su belleza de una rosa hacia otra rosa. Porque no se acaban nunca las hojas de tu cuaderno. Vamos, mi buen compañero, que nada es lo que parece, y Dios no te está esperando a la vuelta de la esquina. Ya se encuentra dentro tuyo, en esa luz diamantina que en tu corazón te dice, resplandece, resplandece. ¡Qué bonito poema! Pues nada, ya sabéis lo que nos está invitando el poema que acabo de compartir, a sencillamente darse cuenta que el hecho de resplandecer con una sonrisa, como decía antes, ¿cómo decía aquí? Con elogios sinceros, ojo, con una genuina apreciación, con un trato dulce y amable, con una sonrisa, con una total aceptación de lo que tú, de lo que ese día en blanco que tenemos nos trae la vida. ¡Wow! Uno resplandece. Esto es cuestión de probarlo, porque el poema suena bien, pero suena mejor cuando uno lo experimenta y lo lleva a cabo. Olvídate de todas las otras tonterías, resplandece, porque eres luz, hoy somos seres de luz, por lo tanto, ¿qué nos queda por resplandecer? ¿Cómo? Como candil, como vela o como faro, ya dependiendo cada cual dónde se encuentra. No es más importante el uno que el otro. Muy hermoso poema, gracias Jorge y gracias a vosotros por permitirle compartir y espero que os haya dado esa alegría que me da a mí y me hace recordar lo que somos. Puede ser uno un diamante en bruto o puede ser un bruto que tiene forma de diamante. Pero lo más importante es que uno resplandece. Y eso es a lo que nos invita el poema y yo también me invito y os invito. Y Annalís de Bogotá nos dice que yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas las hermanos y hermanas. Y aquí nos manda corazones, soles, lunes, girasoles y ¿dónde está la flor de lis? Bien, Alonso Moreno de Valencia, desde Manizales, también Caldas, Rosemaría, María Laura, hola, bendiciones, bellezas, abrazotes de corazón a corazón. Abrazote para ti también, Laura. Y Raúl Nieblas, bendiciones, Carlos, desde Los Cabos. Leticia nos dice, desde Dallas, abrazos, Carlos, y a todos. Y Romy Díaz y Carlos Velázquez, Carlos, buenas tardes, Carlos, buenas tardes. Carlos primero, Carlos quinto, saludos. Carlos V es porque tiene una V, Carlos V de Velázquez, Carlos Velázquez. Saludos y bendiciones para todos ustedes desde Cypress, California, con mucho cariño. Lo mismo para ti, Carlos, y para ti, Romy Díaz. Bien, pues vamos a continuar ahora con la clase de hoy que corresponde a la historia que íbamos haciendo en el capítulo, no sé si es el 9, me parece, de Emmanuel, recordamos, ¿no? Vamos a ver por dónde íbamos. No sé por dónde íbamos. Creo que será por aquí, ¿no? Ah, creo que íbamos por aquí. Porque ya nos había dicho antes, hablando de líderes, hablando de gobiernos, hablando de políticas, que en realidad el líder ha de ser uno mismo. Pero vamos a ver qué es la pregunta que le hacen aquí a Emmanuel, en este capítulo. Dice, ¿es la desobediencia civil una herramienta positiva para provocar cambio social? Ojo al dato que esta pregunta se las trae para aquellos que estamos ahora en una situación más crítica, ¿no? O sea, a punto de criticar. ¿Es la desobediencia civil una herramienta positiva para provocar cambio social? Y fijaros, Emmanuel, ¿qué punto nos da? Cuando el amor mueve tu conciencia a decir no, o sea, cuando el amor a mí mismo, a la vida, a lo demás, me está diciendo no, ¿cómo puedes decir sí? Porque eso es una impureza total. Aquí nosotros, en el templo de Serapis Bay se llama pureza, y bien lo definía Jorge o los maestros, lo dicen, lo que pienso, a ver un momentito cómo estás, lo que pienso y siento, ¿se está escuchando bien? Lo que pienso y siento, o sea, es lo que pienso y lo que siento y lo que hago, eso es lo que voy a traer a la forma. Entonces, pensar una cosa y sentir otra cosa es impureza. Pensar una cosa, sentir esa misma cosa y llevar a cabo esa misma cosa, eso se llama pureza de acción. Entonces, encima, con esa actitud se logra algo. Pero si yo pienso algo y lo siento y digo lo contrario, soy un falso conmigo mismo. No con los demás, porque a los demás no les importa. Entonces, por eso no está dando este toque. Entonces, estén en ello, mis amigos. Doquiera que vuestro corazón os conduzca, cuando el corazón, no la mente con los programas, doquiera que debes decir tu verdad, tu verdad. Fijaros que no dice la verdad porque eso no existe. Existe mi verdad, tu verdad o tu visión de la verdad. Doquiera que debes decir tu verdad, dila con amor, con compasión, con aquellos que todavía no pueden escuchar. O sea, aquellos que no pueden escuchar hay que decírselo de ser con amor y con mucha compasión. Ya que eso es lo que has venido a hacer. Eso es lo que has venido a hacer. Dila con alegría para aquellos que están listos para escuchar. Dila con alegría para aquellos... Yo no sé si estoy tocando aquí una cosa rara. Dila con alegría para aquellos que están listos para escuchar. Habla desde la plenitud de tu propio conocimiento. Nos está dando un dato bien especial. Porque muchas veces, hoy día es muy complicado, como estáis viendo, el poder incluso hablar de cosas con la gente, porque, digamos que, como es un estado de confusión lo que nos encontramos, la humanidad ahora con muchas cosas, la gente tiene también mucho miedo a expresar sus sentimientos, pero es que es muy complicado porque si la gente no escucha, si encima tenemos tapada la boca, quiere decir que hay algunos obstáculos generalmente que hay, pero algo nos está diciendo aquí ante esta pregunta. Si sientes no, di no. Si sientes sí, di sí. Y a la gente que escucha, díselo con alegría para aquellos que están listos para escuchar. Fijaros, aquellos que están listos para escuchar. Los que no están listos, hay que tener mucho amor, mucha comprensión con ellos que todavía, aquellos que todavía no pueden escuchar. Fijaros que esto está escrito hace tiempo, pero ahora mismo, en este momento que estamos viviendo, con las circunstancias y situaciones que estamos viviendo, es un dato a tener en cuenta, que cada cual lo discierna en su corazón para que no haya tontas meteduras de pata innecesarias. Ante una aseveración como esta. Desobediencia civil, y dice por supuesto, hombre. Y ya lo están haciendo mucha gente porque nos damos cuenta de toda la manipulación que hay en todo el planeta. Hay una gran manipulación. Y ya todo el mundo lo está viendo. Y eso es muy importante, que lo veamos todos, lo sintamos todos, y entonces sepamos elevar nuestra vibración sin juzgar ni criticar, porque entonces nos metemos en el lado de las sombras. Y es igual que lo que hacen los demás. Entonces hay que estar con una elevación de conciencia para, al ver eso, pues con una alegría máxima, poderlo compartir con sinceridad, y si no, pues uno se calla la boca. Vamos a ver, que por aquí veo yo alguna pregunta, y bueno, aunque no os lo he dicho, pero ya sabéis que siempre en esta clase estamos dispuestos a escuchar las preguntas. Bueno, Raúl, mira, dime ahora si se está escuchando bien, por favor, porque dice, ¿nos puede regalar un poco más de volumen? Sí, es que no sé qué me pasaba, que me había confundido yo de esto. Creo que ahora hay un volumen correcto, ¿no? Házmelo saber, Raúl, si está bien. Ok, gracias, se oye mejor. María Mateo, ¡ay, ay! ¿Qué pregunta le hicieron a Manuel? Eso mismo pienso. No necesitamos ya guerras civiles ni revoluciones. No, no, es que la guerra es más sutil. Demasiadas muertes, contaminación ambiental, trae esto y sufrimiento a los elementales. Además, tiene razón María Mateo, y no necesitamos nada de eso. Es mucho más allá, y este discernimiento es necesario tenerle muy internamente, con el propio corazón, con la propia fuente que uno tiene aquí dentro, y actuar siendo fiel a uno mismo. Ya sabéis que el amor propio es el primer amor que hay que tener, el amor a uno mismo, porque si tú, esto que nos han enseñado hasta ahora, de la época cristiana, no es, ya fuera, eso no sirve, ¿no? Es lo mismo que aquello de, que yo no sé quién le habrá puesto eso, ¿no? Pero yo pongo la mano en el fuego que Jesús no lo dijo, yo soy el buen pastor y vosotros sois las ovejas. No, eso a mí me suena como muchas de las cosas que han puesto en los evangelios, son cosas manipuladoras, ¿lo veis? No hay buen pastor ni buenas ovejas, porque eso implica que uno ahí de pastor y otro es el rebaño. Y ya sabéis la situación en la que se vive, que cuando eso ocurre, a las ovejas luego el pastor se las va a comer o las va a vender. ¿Ok? Y eso ya no es plan. Eso no es para ponerlo en los seres humanos. Cada uno es líder, cada uno lleva la luz en su corazón. Todos somos luz y lo bueno es no ponerla debajo de un candelero. Eso es lo bueno. Como todo esto es muy sutil y se adapta, se puede ser, ¿cómo os diría yo?, visto cada uno con el prisma de su lente, pues entonces es delicado. Yo por eso siempre os digo, juzguenlo solamente a través del prisma de oro de vuestro corazón y de la luz de la presencia, para no entrar en tonterías que no te conducen a nada. Gratitud y luz desde el Perú, nos dice Marlene Galarza. Raúl Nieblas me dice que está excelente, pues bien, seguimos así. Si es que no sé por qué, parece que había bajado el volumen de eso, del monitor. Ya está. Bien. Muy importante este punto y ahora vamos a ver qué es lo que nos trae aquí. Voy a tener que cambiar yo esto aquí. Otra preguntita que se las trae, que le hacen a Emmanuel. No son preguntas así soft, suavecitas, no, son preguntas. Dado el estado en que se encuentra el mundo hoy, hambruna en África, disturbios en las Américas y en los países del Medio Oriente, el otro, todo lo que hay ahora, que sí, Canadá, que está, todo lo que ocurre en todo el mundo ahora. ¿Cuál es la mejor estrategia para hacer que las cosas mejoren? Vamos a ver cuál es el punto de vista que nos da aquí Emmanuel para que lo sumemos al, a ver si resuena con nuestro corazón. Por lo importante, estamos recordando y Emmanuel como un ser de luz nos lo está trayendo al recuerdo para que nosotros sepamos afinarlo lo mejor posible. Tu mundo entero es un entramado, nos dice Emmanuel. Es un tejido sólido en donde nada ocurre desconectado de las demás cosas. Este es un punto a tener en cuenta. Este mundo en el que estamos no es algo que a este es mi mundo y a los demás que les den. No, todo está unido. Esto es como las raíces de un árbol que digamos que por debajo están todas unidas en una selva, por ejemplo, ¿no? Todas están conectadas. Vamos a suponer una selva, porque en los sitios donde no hay más que cuatro florecitas, pues no hay raíces, porque no hay árboles tampoco, ¿no? Pero una selva, vamos a poner la selva de Panamá o la selva de cualquier parte de Centroamérica, de Sudamérica o de México. Entra una situación en que todo es un entramado, un tejido sólido. Entonces todo tiene su sentido. Dice, incluso las zonas devastadas por la guerra sirven un propósito. O sea, fijaros, Emmanuel se va todavía más allá del ejemplo que he dado yo. Incluso las zonas devastadas por la guerra sirven un propósito. Daros cuenta de que cuando hay una guerra, como la del siglo pasado, pues todo Berlín, o ahora mismo cuando fue Beirut, cuando fue Siria, cuando fue todo lo que son guerras son destrucción, ¿no? Pues todo eso tiene un propósito. El que le veamos o no le veamos ya va a depender del estado de conciencia de cada uno, ¿no? Sirven un propósito. Ellas, dice Manuel, nos enseñan que esas llagas supurantes, o sea que no es un cachondeo, necesitan ser sanadas. Y nos está diciendo a mi propia conciencia, hay algo que veo ahí que no está en orden divino. Esas son heridas y necesitan ser sanadas. Y ahora no quiere decir que yo me voy a ir ahí ahora a transformar al mundo, sino a ver qué es y por qué eso me llega a mí y trabajarlo. Cuando se aprende a percibir, ojo al dato, con un corazón abierto, lo que pareciera estar teniendo lugar en el plano, lo que pareciera estar teniendo lugar en el plano físico de tu mundo, llega entonces el momento de hablar. Cuando se aprende a percibir con un corazón abierto. Y nos está diciendo una lección bien especial. Ante todas las cosas que están ocurriendo ahora mismo, lo más fácil es siempre, por lo habéis visto vosotros, las críticas, los juicios, cómo acuden a Dios, a la Biblia, a lo otro, a tal, para que hagan y para que deshagan y para juzgar, criticar, todo el asunto. Bueno, pues eso no es lo que nos está diciendo aquí. Lo está diciendo aquí. Cuando yo aprendo a percibir con un corazón abierto, y corazón abierto no dice que me voy a romper el corazón y voy a abrir así, sino con una, vamos a llamar la palabra más adecuada para mí ahora mismo, sería una aceptación de lo que veo como una apariencia en primer lugar, y a ver qué es lo que me está diciendo. Si algo me lo dice a mí, que generalmente eso es porque estoy curioseando en alguna parte, porque si yo estuviese dedicado a hacer algo creativo, ni me entero siquiera, como mucha gente que no tiene televisión o que vive allá en el campo ni se entera de las cosas que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Hoy día, como es tan poca la gente que anda en ese nivel, pues todo el mundo se entera de todo, ¿no? Además se encargan de que te enteres. Cuando se aprende a percibir con un corazón abierto lo que pareciera estar teniendo lugar en el plano físico de tu mundo, entonces es el momento de hablar. Entonces. Dice Manuel, ¿y qué es lo que vas a decir? ¿Tú te das cuenta? Corazón abierto. ¿Y qué vas a decir? Y nos dice Manuel, pues cualquier cosa que tu corazón te diga. Fijaros que esto es bien importante porque nos está dando ese punto de conexión de la gracia de estar siempre en unión con tu ser superior. No con tu confundido poco yo, sino con tu poco yo bien puesto, bien cariñoso, bien servicial al yo soy, en mayúscula, y entonces en comunión con ello en cada momento. Entonces, probablemente, con toda seguridad, yo te lo digo porque yo lo he experimentado así, si uno está relajado, tranquilo, si no anda con críticas, dice justo lo que tiene que decir. Y esto es lo que nos está diciendo Manuel, que digas, en esos casos que tú ya has abierto el corazón a la vida, en una situación conflictiva, por ejemplo, cualquier cosa que de tu corazón salga, que tu corazón te diga, no tu mente, ¿vale? ¿A quién se lo vas a decir? Esto lo está diciendo Manuel como preguntas para que las tengamos en cuenta. A cualquiera que te escuche. Fijaros que ha dicho a cualquiera que te escuche. No vas a ir ahora a darte cuenta y vas a coger un megáfono y a pregonar por las calles a todo el mundo que ni te escucha ni quiere escucharte. A aquel que te escuche es al que le puedes hablar. Si no te, y esto es lo que he dicho antes, que es muy difícil, porque ahora mismo tenemos todos el dial en unas frecuencias bastante dispares, ¿no? Es lo que yo siento, ¿no? Quizá. Entonces no es fácil encontrar gente y personas. Gente viene de gen, el gen humano. Personas viene de personalidad. Ojo al dato, de poco yo. Gente, o sea que no es un desprecio llamar gente. Encontrar gente como ustedes que pueden sentir este poema que hemos leído antes con alegría y con gozo. Porque este es un poema que está indicándonos mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que aquí se está desgranando, para que no haya mala interpretación, sino que realmente se afine bien el instrumento para entonces escuchar. Entonces, ¿a quién puedo yo hablar? A cualquiera que te escuche. A cualquiera que te escuche. En el momento en que hablas desde el amor, y este es el dato, y no desde el miedo, asumes el mando del liderazgo. Y aquí volvemos otra vez a lo de la clase anterior, que tú eres el líder de tu mundo. Recordadlo. El líder no quiere decir que vas a ir como el pastor dando palos a las ovejas o poniéndolas a todas en el rebaño, ¿no? De tu propio mundo. No, no, no. El líder quiere decir que lidera. Quiere decir que camina propiamente. Que está, que es un candil, una lámpara, una linterna, una vela o un faro, lo que sea. Pero es luz. Y esa luz es lo que es el líder. Y entonces tú ejerces el liderazgo cuando en realidad, si hay algo que iluminar, pues tú lo alumbras. Lo alumbras y ya estás haciendo el papel que te corresponde. Que no tiene que ver con esos líderes políticos o etcétera, etcétera, de poder humano que se ha vivido en la historia. Este no es el momento de retorcer tus manos y decir, no sé cómo comenzar. Ahora, en este momento que estamos viviendo, o estás en silencio, o no es el momento de decir, ¡ay, que no voy a saber yo qué decir! Esos son diálogos internos ruidosos. Para el momento en que me organice, Cuando yo me pongo así, tengo que pensarlo, tengo que escribir, tengo que tal. Para el momento en que yo me organice, ya muchas personas, dice aquí, 1 millón de personas habrán muerto de hambre. Y esa no es tu responsabilidad. O sea, simplificar sencillamente lo que te corresponde hacer, lo que me corresponde hacer allí donde estoy, en el momento en que estoy, esa actitud correcta y hablar lo que en ese momento yo pueda decir. Sin miedo, con amor. Esa es la pauta que nos está diciendo ante esta situación en la que se encuentra ahora mismo el mundo entero. Tu responsabilidad, fijaros, esto es lo grande. Mi responsabilidad, la tuya, tú y yo, es escuchar tu propio corazón. Para eso hay que darse un tiempecito o ya estar preparado para en cualquier momento escuchar qué es lo que me dice el corazón. Eso hacerte la pregunta, ¿esto me lo dice mi corazón o me lo dice mi cabreo, mi mente, mis prisas, mi estrés, mi miedo? ¿Ok? Eso es el trabajito fino que tenemos muy sutil para poder enhebrar lo que te corresponde del manto que todos formamos, tu parte en el día de hoy, en el ahora. Esta es una aula de clase, nos dice Manuel, para aprender a amar eso que aparenta ser absolutamente imposible de amar. ¡Wow! Aquí nos está dando un toque bien fuerte. En alguna ocasión me acuerdo que cuando Jorge nos hablaba de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo también, él daba ese punto y yo dije, pues eso no es nada fácil, ¿no? Pero mira, aquí nos lo está diciendo Manuel, bien claramente. Esta es una aula de clase para aprender a amar eso que aparenta ser absolutamente imposible de amar. O sea, cuando te venía algo que te pinchaba, entonces decía, me acuerdo que decía esta frase de Jorge, dice, ama ahora, ¿eh? Porque claro, amar lo que te apapicha, lo que te gusta, lo que te dicen, lo que te dan flores, te dan regalitos, te dicen gracias y una sonrisa, eso es fácil. El asunto es cuando te vienen y te pinchan por algún lado. Ama ahora, upa. Esto es lo que nos está diciendo Emmanuel, que es lo que hemos venido sencillamente en esta aula de clase a aprender. Por lo tanto, que nadie se flagele, porque esto es nuestra lección, que aprender o que poner en práctica mejor. Sin mucho espaviento. Dice María Laura, y Jesús convirtiendo el agua en vino. Sí, hay muchas frases de... Y Jesús convirtiendo el agua en vino, ese es otro engaño, no creo que Jesús... Claro, eso es una buena disculpa para que luego todos los curitas han tenido... Yo tenía un tío cura y se ponía ciego a vino siempre, no solamente en la misa, porque ahí se acostumbran con el traguito de vino tinto, de vino rico, pero luego después también, ¿sabes? Sí, es otra cosa que ha sido lo que nos han querido contar para poder hacer lo que han querido hacer. Una cosa... es que haga uno igual a algo lo transforma, porque Jesús tenía ese poder y ya decía que nosotros tendríamos ese poder también, porque hay unos poderes ocultos en todos nosotros que aún no hemos descubierto, ¿vale? Estamos aquí entrampados con las tonterías de la enfermedad y entonces no descubrimos los... Esto es una trampa muy grande que están poniendo delante de nuestros ojos para que no veamos en esta época de gran luz lo que hay a mano. Y a mano está todo esto, la sencillez de la vida llevada a mano. Uno se autosana, cuando sabe ponerlo en práctica. Y eso es lo que hacía Jesús también. Y nada de poner aquí ahora vino para que todo el mundo se coloque, y como decía Laura aquí, y se ponga en dope. No. No es así la cosa. Virginia Artavía Solís. Hola, don Carlos. Buenas noches y muchas bendiciones. Gracias, Virginia, por tu presencia y bienvenida. Ok. Está muy interesante todo esto. Espero que os guste también. Y si hay más comentarios o preguntas, pues ya sabéis que paramos lo que sea para hacerlo. Bien, nos sigue diciendo Emmanuel. ¿Qué es una pregunta que le hacen a Emmanuel, perdón? ¿Qué es lo que se puede aprender siendo un niño casi muerto de hambre en África? ¿Qué es lo que se puede aprender siendo un niño... siendo un niño casi muerto de hambre allá en África? Y nos dice Manuel, también para considerar nuestra conciencia ampliar un poquito ese nivel. Daros cuenta que cuando digo conciencia, estoy diciendo una palabra que no se puede definir, que no se sabe exactamente lo que es. Pero todos tenéis esa idea clara de que es esa elevación de vibración a un nivel que lo humano no comprende, ¿vale? La parte humana, la parte intelectual no comprende. Cada alma, yo, tú, el otro, ha elegido aquello que abarca las mayores posibilidades para la experiencia interior de ese alma, con el fin de acelerar en el camino del total autorreconocimiento. O sea, cuando viene aquí uno, de todas maneras, en el tejido de la vida que nos está diciendo antes, en esta aula en la que estamos, cada alma tiene su misión. Igual la de, ¿cómo diría? Cada cual tiene lo suyo que hacer. Nosotros estamos juzgando porque creemos que las cosas tienen que ser así, como me han dicho que tienen que ser, o como a mí me gustaría que fuesen. Pero las cosas son como la verdad, son lo que son, nada más. Y las situaciones de algo que está ocurriendo allá, pues eso es lo que es, y trae unas bendiciones en ese alma. Para los demás igual nos causa un desasosiego o un mal rollo o un ahí me gustaría poder ayudar, que tal y que cual, o una tristeza, etcétera, etcétera. Ese es un problema mío. Pero la otra persona igual lo único que ha venido es aquí a nacer, a tener, no lo toméis como insensible, es que puede que no sea más que esa experiencia que tiene que venir a vivir y luego se va a los planos internos y continúa su viaje con la hermosura de haber completado su ficha, por ejemplo, ¿no? Los niños han estado aquí tan poco tiempo que aún no han establecido el hábito de olvidar lo que realmente son. Esto es muy importante también. Sabéis que un niño, desde que nace hasta que le empiezan a programar, es realmente más uno con la totalidad del ser que con la del yo soy, que con la parte esa del poco yo que se le está programando desde que nace. Entonces, nosotros les tocamos constantemente, manipulando, programando, educando, domesticando, como queramos llamarlo, y les ofrecemos el estímulo, un estímulo para poder vivir en la vida, ¿no? Tú tienes que ser algo en la vida. Por ejemplo, habéis escuchado esa palabra, tienes que ser algo en la vida, tienes que estudiar, tienes que tal. Y realmente, ¿pero cómo que sí? Con ser es suficiente, ¿no? Pero al meternos ese tienes que ser algo, pues ya te meten un yo es que no soy bastante, yo soy poco, yo es que no soy. Y entonces uno se autoniega. Eso es un mal rollo, ¿eh? Entonces los niños no tienen ese problema. Entonces, bueno, pues esos niños en su inocencia cumplen con su historia. Los abrazamos durante la noche y les llenamos de amor. Eso es lo que tenemos la posibilidad de hacer con el niño que tú tengas cerca de ti, con tu niño interior, ¿eh? Y con las situaciones que se presenten. Esto no quiere decir que está bien dejar que otros mueran de hambre, nos dice Manuel, en tu mundo. No quiere decir que está bien dejar que otros mueran de hambre en tu mundo, no. Porque si alguien está muriendo de hambre en mi mundo, yo digo, ah, no, Manuel ha dicho que tal, pues oye, que se muera. No, yo tengo, si tengo delante de mí una situación, esa situación me toca a mí, pero muy personalmente. Entonces he de saber cómo solucionar esa historia. Si existiera la fe en un universo abundante, o sea, esto es una generalidad, si tuviésemos todo el mundo fe de que este mundo en el que vivimos y que habitamos está lleno de opulencia, es abundante, es un universo abundante. Entonces, si tuviésemos esa creencia, y esa no creencia, esa certeza, habría un compartir automático. Y entonces no habría esta pobreza que hay, por ejemplo, en África, porque mucha gente va a África a despojarla de todas sus riquezas. África es uno de los países más ricos de todo el planeta también. Como cada país, siempre que hay un país rico, como Sudamérica, como México, como todos los países que tienen minerales, petróleo y todo el asunto, alguien se va y se encarga de empobrecer a la gente, de no darles lo que les corresponde y de quitarle lo que en sí les pertenece. Esto lo sabéis todos, o sea que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Eso es una situación tremendamente triste y que no debe de continuar en la conciencia nuestra. Es el miedo, de nuevo, el que motiva que la gente amontone más de lo que necesita y cree de esa forma hambre para otros. Cuando unos cogen mucho y les están cogiendo encima de lo suyo, pues les dejan a la dosina, y eso es, eso no está correcto, eso no está bien, y por eso es por lo que ocurre lo que ocurre, sencillamente por eso. Entonces, si existiese fe en el universo abundante, este es otro tip que nosotros podemos estar sembrando como semilla de esta nueva era de Saint Germain, el tip de que hay de todo para todos y en abundancia. Pero claro, hay que pulir, hay mucho el instrumento personal de la ambición, de los deseos, del egoísmo y de todas las cosas que ocurren. Tampoco tiene uno que privarse de nada, pero esto es, lleva su tiempo, ¿vale? Vamos para adelante, aquí. No me parece a mí bien, ¿no? Las personas como Gaddafi, Gaddafi, ¿sabéis quién era, no? Las personas como Gaddafi tienen miedo a o están biológicamente desequilibradas. Las personas como Gaddafi tienen miedo o están biológicamente desequilibradas. Es una pregunta que le hacen a Emmanuel. Y dice, es asombroso, usted no se moja las manos en este caso, es asombroso el desequilibrio biológico que puede provocar el miedo. Daros cuenta de que cuando, por poner el caso de Gaddafi, que todos lo conocéis, ya que estamos hablando de política y gobiernos, pues era un ser como lo mismo que Saddam, como el otro, que alguien, que son los usurpadores, que se llama, van allí y porque no interesa, hay ciertos intereses y dicen, no, nos quitamos a este. Sea bueno o sea malo, yo no sé los crímenes, pero se encarga la gente de crucificar a un ser humano. Nadie tiene ese poder, porque como ha dicho el cuento, que hemos leído al principio, nunca os mostréis superiores a nada ni a nadie. Y menos si lo quieres evitar. Eso es una regla muy fundamental para tener en cuenta en esta nueva era que estamos, en este momento que estamos. Y esto es lo que le pasaba aquí, que se cree uno que tiene miedo de que el otro tiene más, yo tengo menos, él se lo quito y tal. Esa es la guerra que todos hemos visto. Y entonces Emmanuel simplemente dice, es asombroso el desequilibrio biológico que puede provocar el miedo. Y el miedo lo puede tener pues el que ataca o el que trata de hacer otras cosas y se defiende. Yo no me voy a meter en esa historia porque no conozco nada. ¿Cuál es la posibilidad de un holocausto nuclear en el siglo XXI? Aquí pone 20, pero es en el XXI en el que estamos ya. Por esto ya, este libro ya tiene, ya se ha pasado de siglo. Y dice Emmanuel, hay muchas, pero muchas almas que acaban de comenzar su viaje en esta aula de clase. O sea, todos los seres que están naciendo ahora son estas almas que acaban de comenzar un viaje. Fijaros lo que significa, yo cada vez que veo a los niños que están naciendo ahora, o niños pequeños que están entrando en uso de razón, hoy estaba hablando con mis dos nietecitos que están por ahí por Cancún, y que se ven obligados a tener la boca atrapada por un trapo, por algo que no pueden comprender. ¿Pero qué es? ¿Esto qué es? Tienen que decir, bueno, eso es para que veamos. Esas son las almas que acaban de comenzar su viaje en esta aula de clase. Falta mucho tiempo para que tu planeta ya no sea necesario. O sea, falta mucho tiempo. Esto nos acaba en un plis-plas. Y cuando ese momento llegue, no será necesario que explote. Otra de las cosas que ocurre en la mente de mucha gente que tiene ganas de que todo esto explote de alguna forma. Es una irracionalidad y una ignorancia tan grande y un conflicto tan grande y desequilibrio biológico el que tienen ciertas personas, que son muchas, encima, que creen que el planeta tiene que explotar, que tiene que tal, y están en ello, ¿vale? Como parte de la conciencia de las masas, conciencia de las masas, es una conciencia general, tu Tierra reconocerá que ya no se le necesita y se permitirá a sí misma volver a la luz. Pero tendrá que ser eso, como parte de la conciencia de las masas. O sea, toda la masa tiene que tener una conciencia de amor, de armonía, de paz, y entonces todo esto se asciende. Entonces la Madre Tierra dice, feliz, estos son mis hijos, verdaderamente. Y se convierte en más luz. Pero eso todavía no estamos, ¿vale? Falta, pero mucho. Quizá lo que se necesite aquí es una breve descripción de lo que constituye la materia físicamente materializada. O sea, nos va a dar una explicación, una descripción de qué es esto de la materia que sea, ¿cómo diría yo? Que sea materializada, la energía que se ha materializado. Habrá que tocar la flauta para que salga música por ella en vez de otra cosa. Ella se compone de conciencia, la materia se compone de conciencia, tanto individual como colectiva, que ha acordado manifestarse en una forma que puede ser utilizada. Todas las cosas que tenemos están manifestándose para que nosotros las podemos utilizar. La flauta. El vaso o la botellita con agua, pues ¿para qué? Esto es materia, ¿no? Está compuesto de átomos, de células y de todo algo invisible, en realidad. Pero así lo podemos utilizar en este mundo en que tenemos el cuerpo físico y que lo necesita. En última instancia, es como un sueño. Pero esto no niega su validez para ti mientras tú estés aquí. O sea, que todo esto que está ocurriendo en la vida, es como un sueño en realidad. La vida es sueño, decía Calderón de la Barca. Pero esto, el que sea como un sueño, no niega su validez para ti mientras tú estás aquí. O sea, que si yo me cojo un martillo y me doy en el dedo, yo no puedo decir, ay, que esto es un sueño, me doy. No. Este martillo me va a hacer daño si yo me doy en el dedo, ¿vale? O este cuchillo me corta si yo me doy con la parte afilada. ¿Ok? Esas son las reglas en esta vibración más baja y el comportamiento de la materia, que es una forma de energía, en una vibración más apropiada para servirnos a los seres humanos que también estamos en esta vibración ahora. Es un espejo de la mejor calidad porque... perdón. En última instancia, está formada en el nombre del amor para servir a aquellos que están buscando conocerse a sí mismos de nuevo. O sea, que está en todo lo que tenemos aquí. Todo está, ¿cómo dice? Buscando conocerse a sí mismo. Está formada en el nombre del amor, o sea, es una cuestión amorosa que la vida nos está dando todo lo que hay para servir a aquellos que están buscando conocerse a sí mismos de nuevo, para reconocernos. Esto nosotros, estudiantes de la luz, sabemos que esto es lo que realmente hemos de tener muy presente. No olvidarnos de saber quién somos, reconocernos constantemente, para recordar lo que hemos olvidado. Es un espejo de la mejor calidad, la materia. Porque lo que sea que albergues en tu interior, como el plan de estudios de tu vida, se materializará inevitablemente en tu mundo para que tú puedas verlo. Esto es la magia de la vida. Y por eso dice el cuento, dice, ten cuidado con lo que deseas y tal. Y no tengas cuidado con lo que deseas. Tú desea lo que tengas que desear, pero date cuenta de que en esta vida se nos va a presentar, quieras o no, de una forma o de otra, aquella materia que necesitamos para nuestro avance, para nuestro autodescubrimiento, para nuestro reconocimiento del amor en todo lo que hay. Y verlo de esta manera, la de líos que te quita de la cabeza. Pero bueno, cada cual lo ve cuando lo ve. ¿Puedes sentir que estos asuntos mundiales, por ejemplo, los asuntos mundiales de holocaustos y guerras nucleares y todo eso, que era la pregunta, están fuera de tu control? O sea, todo esto, yo personalmente no tengo nada que ver con eso. No, no es que no tenga nada que ver. No tengo nada que yo pueda hacer para digamos que desactivar esas cosas de una forma física, ¿vale? El miedo, puedes sentir que estos asuntos mundiales están fuera de tu control. Puedes sentir eso. El miedo te dice eso. Ojo, que me estaba equivocando yo a la hora de decirlo. Pero como tú eres Dios en acción y en tu amor eres todopoderoso, no creas al miedo ni por un momento. O sea, que hay que ir más allá de lo que el miedo te dice. Estaba yo tratando de dar una explicación a esa frase, pero me estaba equivocando. Puedes sentir que estos asuntos mundiales están fuera de tu control. O sea, que todo lo que está ocurriendo ahora mismo no está fuera de mi control. Yo tengo algo que puedo llevar a cabo. Vamos a ver si me lo dice aquí. No importa cómo lo vistas, el miedo es meramente la sombra del olvido. Daros cuenta que en principio lo que ocurre con esta cosa de un holocausto, una bomba atómica, una tal, lo que se está generando en la población, en la gente que lo escucha, en ti, en mí, es miedo. Que yo lo acepte o no lo acepte, ese es un problema que ya va a depender de mi estado de conciencia, o de mi visión, o de mi discernimiento, o de mi saber que eso es un sueño que alguien se está creando para tratar de llevarme a mí a su, en su dirección, que no es la que yo debo de seguir. Porque yo he de seguir mi dirección, no la de alguien por ahí. Entonces, vamos a ver, que parece que hay aquí más comentarios. Virginia, está vía Solís. Don Carlos, la semana pasada casi al final se fue el volumen, ¿verdad? Sí, Virginia, lo siento mucho. Yo escribí alguna nota al final, no sé si la recibisteis, y se fue el volumen. Hoy no se ha ido y espero que no se vaya. Ya falta poquito y terminaremos en breve la clase antes de que se vaya el sonido, que sea yo el que la apague, ¿no? Marian Mateo nos dice, así es, Carlos, lo he entendido igual. Hay de todo y para todos. No se necesita reducir ninguna población, en efecto. Además, nadie tiene el derecho de decir quiénes vivimos o no. Es una conciencia que debe de irse. ¿Ves tú? Ese sentimiento es el que está en el corazón de la mayoría de la gente que piensa por sí mismo. Y entonces eso hay que ser fieles a ello porque esa es una realidad que innegable, ¿no? Todo lo otro es que hay miedo. ¿Tienes miedo de perder lo que tienes o tienes miedo de que alguien te lo quite? Marlene Galarza, sí hay que amar tanto, tanto a nuestro niño interior. Abrazos, en efecto. Damaris Najeras, bendecidas tardes para todos. Siempre es un gusto saludarte. A veces no lo alcanzo a ver en vivo, pero lo veo en diferido. Gracias, Damaris Najera. Pues bueno, para eso tenemos esa oportunidad. Y sabéis que si lo miráis en la semana, pues no se escapa. Luego no sé dónde encontrarlo. Yo sí que los tengo, los encontrar. Marian Mateo, ese es mi problema con la película No mires arriba, que desea que todo sea destruido. No he visto esa película, Marian, pero igual la veo. Pero de todas maneras ya me has dicho el tip de esa película. Desea que todo sea destruido. Esto en las películas nos están poniendo precisamente esos programas para que tú los veas de una forma y te hagas uno con ellos. Y eso no es lo correcto. Entonces te llevan a su mundo, a su campo. Y las películas, la mayoría de las películas actuales, están actuando en esa dirección. Muy poco arte, séptimo arte ahí ya en la mayoría de películas. Y mucha manipulación escondida entre medias verdades y cosas. Yo no soy demasiado amante de las películas que me hipnoticen. Diana Liz, Carlitos, el miedo baja las defensas y puede terminar sacándonos de la encarnación. En efecto, Diana, así es la cosa. Puedes terminar sacándonos porque uno pierde los papeles y entonces se va al lado de la duda, del miedo, de ahí que me va a pasar esto, ¿qué tal? ¡Ojo al dato! Esto es bien importante lo que acaba de decir, Diana, porque es necesario tener una fortaleza bien firme y una creencia bien clara, no mental, sino de sentimiento, de barriga, de sentimiento y de cerebro juntos, siendo una unidad, sabiendo que estamos recibiendo la vida, de que ese hágase tu voluntad y no la mía, es las palabras más bonitas de Jesús, cuando no quería ni que, oye, ¿a qué tengo miedo yo? ¿A qué tengo miedo? Me lo pregunto y entonces me doy cuenta, anda, si tengo un fantasma aquí que me está, y entonces dices, anda, vete para allá, anda, vete para allá, miedo, que no tengo nada que ver contigo. Y entonces coge tu fortaleza en la luz que tú eres y entonces resplandece, resplandece. En esa luz diamantina que en tu corazón te dice, resplandece, resplandece. Patinar luz oro. Gracias a la presencia por la enseñanza de hoy. Gracias, patinar luz oro. Marian Mateo. Pienso lo mismo, Carlos. Muchas películas que necesitan iluminación. No te la recomiendo. La película solo transmite desasosiego. No, yo lo veo en el segundo fotograma. Ya veo por dónde va la cosa y digo, no quiero perder el tiempo en esta tontería. Así generalmente es lo que hago, ¿no? Así es que, gracias. Martín Cabrera, bendiciones, Carlos. Bello grupo y a todos, bendiciones desde Florida, Buenos Aires, Argentina. Ok, pues yo creo que ya vamos a dejarlo. Voy a terminar esto para terminar la frase. Y ya está. Y así terminamos la clase. Bien. Puedes sentir que estos asuntos mundiales están fuera de tu control, nos estaba diciendo Emmanuel. El miedo te dice eso. Pero como tú eres Dios, recuerda, tú eres Dios, en acción. Y en tu mundo, eres en tu mundo, no en el de los otros, eres todopoderoso, no creas al miedo ni por un momento. En tu mundo, no creas al miedo ni por un momento. En mi mundo, en tu mundo, no en el mundo mundial, ¿vale? Es diferente, ¿eh? No importa cómo lo vistas, el miedo es meramente la sombra del olvido. Los que andan con el miedo, los que andan con las bombas, los que andan con las armas, los que andan con el control, sencillamente no se acuerdan de quién son, se han olvidado. Entonces necesitan mucha compasión para esa gente, como nos decía ahora mismo Emmanuel. Y eso nosotros, estudiantes de la luz o fieles de Saint Germain y de los maestros ascendidos, pues entonces tenemos esa opción de hacerlo ahora en mi mundo. Y el mundo de los demás, a poder ser, cierro la ventana para que ni siquiera me entren esas noticias que me quieren envenenar el día, la mañana o la tarde. Ok, bien, bien, bien. Vamos a despedirnos con un cariñoso abrazo, con que sea la luz de Dios que nunca falla, la que nos ilumine siempre y que resplandece, resplandece, resplandece tu luz en tu corazón durante toda la semana y hasta la próxima. Voy a despedirme con unas notas. Gracias y hasta una nueva oportunidad.